Hablemos un poquito de ecología, que hablemos un poco de lo que está sucediendo en Montevideo, en Uruguay, con la crisis hídrica que está atravesando nuestro país vecino. Surgió ahí una paranoia de ¿podría pasar esto en Argentina, en Buenos Aires? Tenemos una sequía también en nuestro país, bastante grave, pero bueno, ¿cómo es potabilizar el agua en ambas orillas del Río de la Plata? Y para ello hemos convocado a un investigador del CONICET, por supuesto, porque no vamos a nosotros a andar diciendo cosas que no sabemos, sin autorización. Sin autoridad, de hecho.
Si nos autorizan,
Miguel, sí. Es Miguel Pascual, que es investigador de CONICET y especialista en ecología de ecosistemas acuáticos continentales. Así que, palabra más autorizada que la de él, me parece que no vamos a conseguir. Gracias, Miguel, por estar con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto.
Igualmente. Nos surgen todas estas dudas, Miguel, a nosotros que creemos que el agua solo proviene de la canilla, cuando en realidad hay un montón de procesos anteriores para que podamos tener agua potable de la canilla, o sea, y después malgastarla de las mismas maneras que lo hacemos de manera muy irresponsable. Pero bueno, Miguel, ¿nos podés contar un poquito qué pasó en Uruguay que se estuvieron por quedar casi sin agua potable?
Sí, como bueno, sí, el agua viene de la canilla y la comida del supermercado, sí. ¿No? Eso es lo que decimos como para empezar a preguntarnos de dónde vienen las cosas que consumimos y qué debilidades pueden tener, ¿no? Su provisión. Bueno, en Uruguay lo que pasó, como toda crisis hídrica, en general las crisis hídricas tienen siempre dos componentes, una que es ambiental y otra que en realidad es de gestión, ¿no? El problema de gestión que está atrás, que es lo que hacemos los humanos y las sociedades con esos problemas. El tema ambiental que pasó es el cambio climático. El cambio climático para esa región de Buenos Aires, Uruguay, la provincia de Buenos Aires, es de tener no solo el cambio, uno lo piensa como un cambio gradual que va hacia algún lado, pero lo que pasa también con el cambio climático es que se amplifican los extremos, decimos, climáticos. Es decir, las sequías, las inundaciones, los eventos extremos van a ser más frecuentes y más intensos. Y eso está pasando en prácticamente todo el mundo. Eso es lo que vemos con las inundaciones y las olas de calor en Norteamérica, en Europa en este momento, y con esta sequía que viene ya hace 3-4 años. La sequía viene hace tiempo y las reservas de agua de Montevideo venían bajando ya con el tiempo, pero siempre cada año venía alguna lluvia, una precipitación salvadora, y este año no llegó. Bueno, aparentemente está llegando en este momento para dar un poco de alivio, pero no llegó cuando se le esperaba y llegaron las reservas a un nivel crítico. Esa señal climática es la misma que tenemos en la ciudad de Buenos Aires que en Montevideo. La diferencia, y ahí vienen los aspectos de gestión, es que Montevideo depende de una única fuente de agua, que es un río, el río Santa Lucía, y de un solo prácticamente reservorio de agua. Entonces, no tuvo, cuando vino esta crisis y no vino esa lluvia y no tener otra alternativa, se transformó en un problema crítico. Estuvieron muy cerca de quedar prácticamente sin agua. El problema es depender de un solo suministro en Uruguay, es que el río de la Plata en esa costa norte es más salobre, ¿no? El agua es salobre, no es agua dulce, entonces no es la misma fuente de agua que podemos usar en Buenos Aires, que es usar el agua del río, que es una fuente inmensa de agua, que si bien obviamente hay que cuidarla y es pasible de tener problemas, es una fuente e inmensa de agua. Y además Buenos Aires tiene agua subterránea en el acuífero Puelche, que es donde se toman mucha parte de los cordones de Buenos Aires, se toma más, cada vez más agua subterránea. Así que de alguna manera el suministro de agua en Buenos Aires está más diversificado y en Montevideo tenía esta dependencia de una única fuente, ¿no? Entonces ahí es donde viene la gestión, ¿no? Sabiendo todas esas cosas y conociendo los escenarios de cambio climático, obviamente diversificar las fuentes, cuidarlas, sería parte de la gestión completa, ¿no? Verdaderamente en preparación a esos problemas.
Claro, bien. Si bien nosotros tenemos el acceso al Río de la Plata, siempre pensamos que el agua del Río de la Plata está muy contaminada. Obviamente hay procesos de potabilización y acá sobre la avenida Lugones están ahí los piletones de AISA. Pero ¿nos podés contar más en detalle cuáles son los procesos para potabilizar el agua en Buenos Aires y en nuestro país?
Sí, bueno, todo el agua potable que tomamos sufre algún nivel de potabilización. En el caso del Río de la Plata, obviamente, que tiene más sedimento y tiene más fuente de nutrientes, es un proceso de potabilización más intenso. En otros lugares, como yo vivo en Neuquén, en la cordillera, en Junín de los Andes,
Sí.
tenemos un agua muchísimo más pura y la potabilización es muy básica, es un poco de cloro y nada más, el agua es potable. Así que dependiendo de dónde es, el proceso tiene distinción. Yo soy experto en esa parte técnica de los
Okay,
procesos de potabilización, como deberían contactar a algún ingeniero
está bien.
que trabaje en AISA que les pueda explicar los detalles,
Claro.
pero toda agua tiene un proceso de potabilización. Eso no hace que hay muchísimas cosas, lo que hay son en el horizonte nuevos contaminantes, digamos. Antes los contaminantes eran nutrientes, fósforo, nitrógeno, que de alguna manera son relativamente sencillos de tratar, o algo bacteriológico básico. Ahora se está sumando en ese horizonte cosas como todos los agroquímicos, incluso los remedios de los medicamentos, ¿no? Residuos, las trazas de medicamentos, metales pesados, una cantidad de cosas que son más serias de alguna manera y más difíciles de tratar. Y esas cosas son las por las cuales tenemos que cuidar las fuentes de agua y cuidar todas las emisiones, todas las cosas, cómo devolvemos el agua después de los usos, ¿no?
Claro.
Que es la otra parte, la otra ecuación, no solo cómo la tomamos, sino cómo la retornamos al ambiente, ¿no? Y ese es un problema universal, ¿no?
Miguel, un poco en esa dirección de pensar en el ambiente primero, o de alguna manera, porque creo que somos pocos los que pensamos en eso, quería consultarte por estos sistemas que vos decís que deberíamos empezar a generar o a tener, un poco más flexibles, ¿no? Que permitan adaptarse a eventos ambientales nuevos, como es una sequía como la que estamos atravesando. Entiendo que cuando hablamos de políticas para mitigar el impacto del cambio climático nos referimos a estas cosas. Digo, preguntarte, no sé, ¿qué podría hacer Montevideo en un contexto así? Si sabes si ya se están llevando adelante estos nuevos desarrollos y si nosotros también estamos pensando en esto, ¿no? Como país.
Sí, bueno, es una buena pregunta. Montevideo tenía un plan de obras que no se concretó. Siempre lo que pasa con estas cosas es que lo importante a veces queda relegado por lo urgente, digamos. Las crisis lo que hace es ponen esas cosas importantes en primer plano y pasan a ser urgentes, digamos. Así que
Claro.
las crisis no dejan de ser una ventana de oportunidad. Con esto salió todo el tema de que en Uruguay había una cantidad. O sea, si uno mira cuando vienen estas crisis y va a las administraciones, seguro que hay una cantidad de técnicos y autoridades que conocían el problema y conocían la vulnerabilidad. El tema es que el sistema de gestión no fue capaz de responder a eso. En el caso de Montevideo, había una cantidad de obras planificadas, como diversificar las fuentes de agua, que no se concretaron, ¿no? A tiempo. De hecho, creo que fue el presidente Mujica que dijo: nos dormimos, ¿no? Y se refería exactamente a eso, a cosas
Claro.
que se sabían a nivel de la gestión y que no se concretaron. En el caso de Argentina, creo que el problema de Argentina es un poco más complejo, la verdad. Más allá de que esta crisis le toca a Uruguay, digamos, no nos toca, a nosotros nos toca también porque tenemos la sequía, pero no nos toca a nivel algo tan dramático como una ciudad grande que se quede sin agua.
Claro.
Pero el tema de gestión en Uruguay es un poco más centralizado, como país unitario, es más centralizado y tiene directivas más generales a nivel de país. En el caso de Argentina, nosotros tenemos un sistema que es interesante, pues es hiperfederal, ¿no? De alguna manera, los recursos y el manejo de los recursos se hace a nivel de las jurisdicciones, la propiedad y el manejo de esos recursos. Entonces, eso de alguna manera tiene una componente buena, obviamente, que es la soberanía provincial para manejar y decidir sus recursos. Y en ese texto y puesto de esa forma suena bien, pero a la hora de planificación centralizada plantea problemas porque se empieza a compartimentar la gestión y obviamente el cambio climático, la preparación son problemas de escala nacional y regional incluso, donde se requiere un nivel de coordinación que yo creo que la Argentina no está del todo bien preparada para enfrentar eso.
Claro.
Entonces uno ve que tenemos un país donde tenemos climatólogos de excelencia y meteorólogos, o sea, de nivel excelente, o sea, de internacional, tenemos pronósticos, tenemos los datos, pero al nivel de gestión, a mí no me da la sensación de que estemos discutiendo la preparación para el cambio climático de un modo integral. Si bien hay iniciativas a nivel ministerial, el Ministerio de Ambiente, son todavía compartimentalizadas, ¿no? Todavía no está en la gestión, todavía no está internalizado el cambio climático como una cosa que va a condicionar el desarrollo, ¿no? O sea, los planes de desarrollo con cambio climático, digamos. Todavía esa parte no está. Estamos discutiendo cosas más básicas, ¿no? De dónde van a salir los insumos, si vamos a ser un país productor de materias primas o
Total.
vamos a ponerle valor agregado, lo cual está muy bien que discutamos esas cosas, pero todo eso es en un contexto de cambio climático donde van a cambiar las reglas del juego. Y no estamos discutiendo a nivel nacional a ese nivel, creo yo.
Sí, sobre todo en una economía agroexportadora como la nuestra, inclusive teniendo en cuenta el futuro más cercano, ¿no? Vaca Muerta y también la minería en el norte de nuestro país, todo eso requiere de agua, ¿no? Para ese extractivismo y para los cultivos y demás. Decís que tendríamos que replantearnos entonces una infraestructura a nivel federal para que todo esto sea soportado, autoabastecido de alguna manera. No sé, pienso, por ejemplo, en la problemática del río Atuel, que va de Mendoza y pasa por La Pampa, y que La Pampa está sufriendo una sequía ya hace varios años, porque Mendoza básicamente le cerró la canilla. Pero, ¿cómo se atacan estos problemas, Miguel, en nuestro país?
Claro, bueno, esos proyectos normalmente tienen atrás una evaluación de impacto, ¿no? Algo que mira un poco los problemas que hay. Pero a mí me ha tocado ver proyectos, no puedo hablar de cada proyecto hídrico en el país porque no lo conozco, pero me ha tocado ver proyectos hídricos en Patagonia, donde se hace toda una evaluación y, por ejemplo, está contemplado cómo se va a usar el agua, no sé, en el futuro, y no está contemplado el cambio climático. Cuál es una cosa increíble, porque cuando uno le pone el cambio climático cambia toda la ecuación, por claro. ejemplo, de ese balance hídrico. Y otros temas que están incluso menos que eso, pues eso es a nivel de una obra particular, pero es el tema de cómo estamos cambiando la matriz esa productiva, la pensamos desde el consumo, ¿no? Del agua que consumen y cómo devuelven el agua contaminada, pero muchas de esas, como sobre todo la parte agrícola y ganadera, está cambiando toda la matriz de uso de la tierra. Entonces lo que está haciendo está transformando monte, por ejemplo, en campos de soja o en campos agrícolas, de ganadería y agricultura intensiva, y entonces eso está cambiando el balance hídrico regional también. Entonces muchas veces lo que tenemos es otra capa de complejidad sobre eso, de cómo entra el cambio climático y el agua a afectar, que es cómo cambiamos el territorio y de qué manera cambia el balance hídrico, es decir, cuánta agua se evapora, cuánta va a parar al agua subterránea. Ese balance básico produce, por ejemplo, más inundaciones en la Pampa, por ejemplo, como cambio del uso de la tierra. Todo eso también son cosas importantes que requieren una planificación de escala nacional, ¿no? O el problema de desertificación en toda la Patagonia, lo que se llama la diagonal árida, son problemas que son interprovinciales, nacionales, y hay mucho estudio, pero hay poca gestión al respecto, hay poca acción, digamos, ¿no?
Claro, sí, vemos cómo se reproducen estas catástrofes naturales todos los años, incendios en alguna época, inundaciones en otras épocas, y yo no veo mucha previsión, ¿no? En el momento se piensa cuántos aviones nos faltan para apagar estos incendios, o si deberíamos encauzar alguno de los ríos para que no se sufran estas inundaciones, pero no veo que en momentos donde no está sucediendo eso, no hablemos de ese tema, como para tener más previsión.
Bueno. El cual estamos corriendo de atrás, ¿no?
Sí. Claro. ¿Y qué decís que se podría hacer, pero, Miguel, para no atacar?
A mí me parece que falta. Sí. Sí, a mí me parece que tiene que cambiar los sistemas de gestión. Por ejemplo, tanto en Uruguay como en Brasil, Brasil, que es otro país federal, es interesante reflejarnos en Uruguay y en Brasil, porque Uruguay es un país unitario, más chico, con menos población, donde tiene mucha más centralización y planificación estratégica, si se quiere. Brasil es un monstruo gigantesco, pero sin embargo, en el tema del agua, Brasil tiene una legislación de agua que ordena el tema a través de la conformación de comités de cuenca, lo cual es una ley federal, o sea, los grandes sistemas hídricos tienen que tener un comité de cuenca. Después queda en la soberanía del Estado cómo se conforma y a quién manda y toda la parte de cómo se conduce el comité. Pero la idea de tener un comité, un sistema participativo para manejar el agua, es una política nacional. Nosotros tenemos principios hídricos, rectores que tienen esas ideas, pero todavía no están transformadas en una ley de agua. La ley de agua es una cosa pendiente al nacional que ordene esas cosas muy generales de cómo se toma la decisión, en qué ámbito, ¿no? Un comité de cuenca que sea participativo, porque para que haya equidad entre todos los usos del agua, por ejemplo, ¿no? Y no empiecen a tironear los sectores que tienen más poder y se pierde la equidad. Eso es un principio básico. Que esos comités de cuenca tengan una apoyatura técnica que esté mirando el futuro del agua, por ejemplo, ¿no? Y los planes de desarrollo para esa cuenca. Nos falta eso, nos falta un ordenamiento a nivel general que vaya más allá de las decisiones de cada provincia, que normalmente las provincias muchas veces no tienen los recursos para responder a esto, los recursos técnicos o los recursos económicos, casi como que las trascienden a las provincias, es un bocado demasiado grande para muchas provincias. derechos. Entonces, nos falta ese estrato federal, si se quiere, que mire el problema del agua a la escala de cuenca, a la escala del futuro, de los escenarios de cambio, y que tenga la apoyatura técnica y la apoyatura económica para hacer gestión, ¿no?, de esas
Claro.
cuencas, y que sea participativo y que mire el problema de agua de una forma compleja, con la complejidad que tiene, con todos los usos que están afectando el agua y con la participación que corresponde, ¿no?
Sí, en esa línea yo no puedo dejar de pensar en algo que hablamos justo hace un rato que tiene que ver con, bueno, el contexto de una deuda con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que también limita mucho nuestras posibilidades de gestión o de planificación en tanto plan económico, de desarrollo y demás. Y en ese contexto, esto que aparece, que es que Argentina podría o es acreedora ambiental, ¿no? De países como los Estados Unidos. Digo, no sé si vos tenés una opinión formada respecto a esto, pero hay quienes dicen que ese escenario, por más de que suene beneficioso, porque nos liberaría de algunas cuestiones relacionadas con pagar la deuda al fondo, de alguna forma también nos condiciona, ¿no?, a seguir siendo como víctimas de este proceso donde vienen países del primer mundo, entre comillas, y son tienen políticas, formas extractivistas de vincularse con nosotros y demás.
Sí, es un tema complejo. Yo en general miro con bastante sospecha todos esos mecanismos de, o sea, de pagos por servicios ecosistémicos, ¿no? En un esquema internacional, ¿no? Cuando un país se encarga de mitigar o de proteger o de reducir la emisión para compensar por la huella de otro país. Me parece que ya en principio tiene una base de injusticia, digamos, eso, que es que de vuelta, en vez de poner el problema donde está, que es en los países emisores y en los que están produciendo el cambio climático, los ponemos en los que lo estamos recibiendo, ¿sí?
Claro.
Eso definitivamente tiene una injusticia global que a mí me parece muy importante, y yo lo hago todo el tiempo discutiendo con colegas cuando nos preocupamos por la mitigación del cambio climático. Si nosotros estamos del lado de la mitigación, más allá de que por supuesto que podemos contribuir a la mitigación y no vamos a irresponsablemente estar emitiendo cuando podríamos no hacerlo, pero nosotros estamos del lado de la preparación. ¿Qué hacemos con ese cambio climático que heredamos, que recibimos de otras partes del mundo?
Claro.
En ese sentido general. Después, bueno, los mecanismos de pago por servicios ecosistémicos en algunos lugares a nivel local podrían funcionar, pero hay que mirarlos con una lupa. ¿Qué es lo que estamos mitigando? ¿La acción de quién, no? A nivel interno nacional posiblemente sirva, dentro de una cuenca posiblemente sirva, tal vez proteger determinados lugares, usar mecanismos de ese tipo para proteger lugares estratégicos para una cuenca o cuestiones de ese tipo. Ahora, a nivel global, a mí me empieza a hacer mucho ruido, digamos, ¿no?
Sí,
Eso
sí.
nos pone siempre de un lado de la ecuación que donde nosotros no decidimos, ¿no?
Claro, y nos sigue condicionando, ¿no? La economía y el desarrollo de los países con este canje de deuda.
Y sí.
Y Miguel, ¿en qué sentís que estamos malgastando el agua en Argentina? ¿Hay riegos, por ejemplo, en los que se podría utilizar otro tipo de agua? ¿En esto de no procesar el agua que se devuelve con sus contaminantes? ¿En qué hay un déficit ahí que podríamos corregir?
Sí, bueno, a mí, en la parte patagónica donde yo estoy, que tenemos una señal fuerte hacia clima más seco, en la zona andina patagónica, ¿no?
Sí.
Acá tenemos un problema con el uso del agua, ¿no? Eficientizar el uso del agua pasa a ser súper importante. Tener en cuenta los cambios que hacemos en el uso de la tierra que pueden afectar ese balance. El uso domiciliario es un derroche, pero muchas veces la mayor parte del agua en los grandes ríos patagónicos se va en el riego, ¿no? El riego es, cuando uno toma cualquier cuenca donde haya riego, agricultura bajo riego, siempre eso es, las figuras son siempre 80% del agua se utiliza en riego y después la parte
80.
urbana, y eso industrial usa un poquito, digamos. El riego es un gran consumidor de agua, así que al ser un gran consumidor de agua tiene mucha posibilidad de ahorrar agua, ¿sí? Cualquier pequeño cambio ahí es un gran ahorro de agua.
Claro.
Los sistemas de riego en Argentina todavía son bastante ineficientes en ese sentido. En la parte bajo riego, que es la andina patagónica, sobre todo, ¿no? En la zona pampeana, la ecuación es distinta, porque muchos años estamos con problemas de inundaciones, donde nos sobra el agua. Ahí muchas veces el problema es más un balance regional hídrico, donde tenemos que ver más el efecto de cómo ordenamos, por ejemplo, la agricultura y si la forma de siembra directa, las rotaciones anuales y cosas que cambian el balance hídrico regional. Y sumado a eso, obviamente, todas esas actividades vuelcan al agua, ¿no? En forma de contaminación, que es un problema serio y va a ser cada vez más serio porque no está muy, muy regulado, no está suficientemente regulado. Así que yo creo que en la zona de La Pampa y toda la zona del Chaco también es un problema más del uso de la tierra y las políticas de uso de la tierra y las políticas agrícolas grandes que incentiven qué tipo de producción agrícola, ¿no? y ganadera se desarrolla. Eso va a afectar el balance hídrico y va, por lo tanto, a afectar la potencialidad de inundaciones, ¿no? Y cuando vienen estos años secos, ahí, bueno, ahí es preparación, digamos, para el año seco. Ahí no hay mucha más cosa que hacer. Obviamente el problema del año seco también es que todo lo que tiramos al agua es menos diluido, ¿no? Los ríos tienen esa función que diluyen todas las contaminantes que tiramos al agua y obviamente al tener estos escenarios de menos agua, bueno, es mala noticia también por ese lado, ¿no?
¿Y los años
Por la
secos,
capacidad de esos ríos de depurar.
sí, los podríamos haber combatido de otra manera? Esta sequía de ahora o la sequía en el gobierno anterior, inclusive si hubiésemos puesto más el foco en la infraestructura y en la previsión de estos problemas, ¿podría haber sido menos grave el problema?
En el caso de la sequía no estoy seguro, porque la sequía esta que está afectando a la agricultura en secano, ¿no? La agricultura sin riego. Bueno, ese es el clima y la agricultura. Tal vez alguna respuesta tenga algún agrónomo que diga, bueno, podríamos haber hecho algún cambio en el sistema productivo, de qué producimos o de qué manera. La verdad que esos detalles escapan medio a mi conocimiento. Pero bueno, la sequía, cuando viene, hay que prepararse para la sequía y tener diversificadas las fuentes de agua. Obviamente, en ese caso, Buenos Aires tiene diversificada la fuente de agua. Me parece más por una cuestión de tener ese acceso al Río de la Plata y tener el agua subterránea, y en cada lugar será más barato hacerlo de una forma o de otra, ¿no? Conducir agua del Río de Plata o hacer un pozo y sacar agua, no creo que esa diversificación haya resultado de una lectura del cambio climático y del futuro, ¿no? Pero bueno, es la realidad que tenemos nosotros que nos dio más resistencia a este fenómeno que la que tuvo Montevideo, ¿no? Pero bueno, espero que estén tomando nota todos de este fenómeno en Montevideo que nos podría pasar y de la importancia de diversificar las fuentes de agua, ¿no? Para las ciudades en este caso particular.
Bueno, y
Bueno.
si no, si nos sucede alguna vez que nos quedamos sin agua, les mandamos un link con esta nota, les decimos, che, acá hay gente que lo estaba pensando hace rato, ¿eh?
Sí. Es que nos encendió las alarmas y queríamos conocer más sobre el tema. Y de hecho, en la radio pública me parece que es casi un deber hablar de estos problemas. Así que un placer hablar con vos, Miguel. Gracias por este rato con nosotros otra vez y por ser tan claro en tus explicaciones y la paciencia también para algunas preguntas que pueden resultar medio básicas de este lado, pero están basadas en nuestra curiosidad y también en nuestra alarma.
No, a disposición. Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo. Gracias, Miguel Pascual,
Nada.
investigador de CONICET y especialista de ecología de ecosistemas acuáticos continentales. Palabra más que autorizada para hablar de estos temas.